Las 5 de la tarde en La Palma, las 6 en la península.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pilar Cisneros y yo estamos en la isla de La Palma haciendo hoy la tarde de COPE con buena parte de su equipo, contándote qué está sucediendo aquí, llevándote el palpitar, el sufrir, el dolor de estos vecinos que están perdiendo muchas cosas, mucha vida. Tengo enfrente el volcán, tengo enfrente una llamarada de fuego que tendrá 30 o 40 metros, por encima una gran columna de humo y de vez en cuando de esa boca del volcán salen grandes piedras incendiadas. Esto es lo que tengo si miro hacia el frente. Si voy torciendo poco a poco la cabeza hacia mi derecha, puedo ir viendo cómo ha ido bajando la colada de lava. He estado muy cerquita de esa colada de lava. Es muy llamativo porque la temperatura cerca es muy alta. Ves cómo van bajando lentamente unas piedras negras y debajo el río incandescente que está a 1200 grados. Si sigo girando, se oye de fondo, no sé si se puede escuchar, ahora mismo acaba de lanzar unos pedruscos incendiados el volcán enormes. Si bajo, si muevo mi mirada, mi cabeza hacia mi derecha, voy viendo cómo la colada ha ido bajando por la ladera y ha ido arrasando todo lo que ha encontrado en su paso, de tal manera que ahora mismo se encuentra en un barrio que tengo a mi derecha, o sea, como si fuesen mis 3 y cuarto, si el volcán está a las 12 en punto, desde donde yo estoy, el barrio todo que se encuentra a las 3 y cuarto, ahí la colada sigue avanzando y tiene un grave peligro porque como las piedras que hay encima están enfriándose, la colada puede ensancharse y de hecho pueden tener que abandonar más casas los vecinos. Han perdido ya, se han perdido ya 190 casas, pueden llegar, dicen algunos, que hasta 1000. Y si termino de girar, ya mi cabeza y mi cuerpo, veo el mar. No sabemos todavía cuándo va a llegar la colada hasta el mar, no se espera que tenga efectos especialmente negativos. De un lado, los tiempos geológicos, el millón de años que lleva este magma dentro del volcán, es un magma joven, formó una isla joven como esta, pero que a nosotros nos parecen tiempos muy amplios. Y del otro lado, el tiempo breve de una vida, la fragilidad de familias, de personas que dedicaron todo el esfuerzo a construir sus casas, a construir sitios bonitos en los que vivir con sus fincas y que ahora, bueno, es que ha desaparecido porque quedan engullidas esas casas, ¿no? Y es inevitable, no se puede hacer nada más que marcharse. La impresión que provoca un fenómeno de la naturaleza como este con sus tiempos geológicos y la fragilidad humana. Parece más que nunca en estas catástrofes naturales el hombre parece un soplo y sin embargo es la conciencia, el corazón que late, el corazón que sufre ante el avance de la colada. Eso es lo que tengo delante de mis ojos, eso es lo que he escuchado en este día aquí en la laguna, he escuchado a sus vecinos contar cómo les afecta el volcán. El Consejo de Ministros hoy ha aprobado el cuadro macroeconómico para el año que viene. Se mantienen las previsiones de un crecimiento del 6,3%. No ha querido el gobierno cambiar su previsión de crecimiento. Bueno, los datos económicos son buenos. Hoy el Banco de España y la OCDE han actualizado sus previsiones para España con una importante mejoría. Tanto el Banco de España como la OCDE, la recuperación es intensa para lo que queda de 2021, lo que tenemos por delante que es 2022, y eso ha provocado que la ministra de Economía se haya mostrado muy optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque Rufián, Esquerra, ha dicho que la cosa no va a ser gratis.
En primer lugar, yo soy optimista. Creo que sí vamos a tener un acuerdo para aprobar los presupuestos en tiempo y forma, como logramos el año pasado.
El voto de Esquerra Republicana hacia nada y que el voto de Esquerra Republicana se sude, se negocia.
Bueno, es fácil que haya acuerdos y por dinero se trata, porque van a ser unos presupuestos pues muy alimentados por el fondo Next Generation, por el fondo europeo, y seguramente el gobierno no tendrá ninguna dificultad para conseguir un acuerdo con sus socios parlamentarios. Tendremos presupuesto, tendremos recuperación económica, eso dicen organismos como la OCDE y el Banco de España. Ahora la pregunta es si esta gran ocasión que no vamos a tener otra en mucho tiempo, que se va a provocar con el dinero europeo, va a facilitar no ya la recuperación, que la vamos a tener, sino una recuperación que modernice, que actualice, que haga mejor nuestra economía, con trabajos menos precarios, con más igualdad. La recuperación la podemos dar por descontada. Lo que no se puede dar por descontado es que se utilice bien el dinero que nos va a llegar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, estamos en la isla de La Palma y la lava está a punto de entrar en el barrio de Todoque, en la localidad de Los Llanos de Aridane. Yo me encuentro en otro de los barrios de Los Llanos, concretamente en La Laguna, es decir, muy, muy cerca de Todoque. Bueno, este es el último núcleo de población antes de que la colada del volcán toque el océano, pero antes de eso también tiene que pasar por todas las plantaciones de plátano, unas plataneras que hay de un montón de personas, un montón de vecinos y casas también todavía que va a encontrar su paso. Bueno, los vecinos de Todoque ya fueron desalojados el pasado domingo, pero hoy han podido volver a recoger sus pertenencias, con prisas, eso sí, con muchos nervios y con una profunda tristeza, pensando que cuando regresen a su pueblo puede que ya no encuentren nada. En la tarde aquí hemos podido hablar con algunos de ellos.
Sí, agarrar las cosas más básicas y necesarias de la casa, de los niños, alguna medicina, que tengo a los chicos enfermos casualmente, y nada, regresar otra vez a Santa Cruz, que nos estamos quedando en el cuartel. Ropa, medicinas, las cosas más necesarias, algo de higiene, porque hay que bañarse.
Y a esta hora continúa en el Congreso el debate sobre la proposición de ley del PSOE que exige penalizar el supuesto acoso que reciben las mujeres que acuden a clínicas para abortar. La medida planteada por los socialistas ha sido apoyada por las fuerzas de izquierdas en el Congreso. Juan Andrés Ruber.
Sí, una propuesta que tiene por objeto reformar el Código Penal, añadir un nuevo artículo por el que se castigue con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos comunitarios a todo aquel que decida personarse en una de estas clínicas y que considere esta ley de salir adelante que está menoscabando la libertad de la mujer. Afectaría, por ejemplo, a los voluntarios que se mueven por el entorno de estas clínicas para ofrecer a estas mujeres otra alternativa al aborto o a un grupo que se manifieste en contra allí. El debate está siendo bronco, ha tenido lugar un incidente al principio protagonizado por un diputado de Vox que ha insultado a una parlamentaria socialista durante su intervención y que ha obligado a suspender unos minutos el pleno.
Y contamos también que la Asociación Española de Pediatría recomienda este año la vacuna contra la gripe para todos los niños entre 6 meses y 4 años y medio. Maribel Sánchez.
Los pediatras temen que se produzca un aumento de casos de gripe entre los más pequeños en los próximos meses al no haber generado anticuerpos la temporada pasada por la falta de exposición al virus. Y es que las medidas de prevención que pusimos para evitar el contagio del coronavirus provocó la casi desaparición de los casos de gripe. Y eso, según la Asociación Española de Pediatría, cambiará esta temporada porque la mayoría de la población con más de 12 años está vacunada y han empezado a retirar las medidas de contención del virus. Por eso piden que se vacunen contra la gripe también los menores de 5 años.
Y acaba de hablar Ancelotti a las puertas de otra jornada de Liga, Luis Munilla.
Jornada que comienza hoy con 3 partidos y tiempo de juego desde las 7:30 hoy en la cadena COPE, porque a esa hora arranca el Getafe Atlético de Madrid. Luego quedan para las 10 el Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y el Levante Celta. Mañana se juega el Real Madrid Mallorca y acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el equipo acaba de empezar ahora mismo el entrenamiento. Recordemos que no recupera a nadie, además pierde a Carvajal hasta después del parón. Ha dicho Ancelotti que la semana que viene espera ya poder contar con Marcelo, con Mendy y con Toni Kroos. Mañana habrá rotaciones y Camavinga y Asensio, entre otros, se perfilan como titulares. Preguntado por el arranque de su equipo con 5 victorias y 1 empate, Ancelotti ha respondido así, de esta manera tan peculiar, a cómo está viendo a su equipo.
Le he dicho que hemos hecho 5 partidos afuera, en campos complicados, como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán. Significa que el equipo tiene pelotas, así se puede decir.
COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas tardes.
Si se puede decir.
Se puede decir.
Se puede, bien.
Se puede decir también lo que acaba de comunicar el presidente del Barça, Joan Laporta, en redes sociales. Gracias por animar al equipo, culés. Os pido que lo sigáis haciendo como hasta ahora. Sabemos lo que hay que hacer para arreglar la situación. Somos el Barça. Y se puede decir también que hoy juega la selección femenina de fútbol en partido de clasificación para el Mundial. Es Hungría-España a las 8.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 20 grados en Cibeles. Mañana despedirá Madrid el verano con lluvia y temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas, y en la A2 en el cruce con la M30. Tráfico lento de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 están los túneles del Pardo, sentido A1, Valdemarín, sentido A5, Coslada, sentido A3, y en la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la A5 y Perales del Río, sentido A4. Los datos del COVID en la región nos dejan hoy 340 nuevos contagios hasta los 435 y 3 fallecidos más que ayer hasta los 12. Hay 472 hospitalizados, que son 48 menos que ayer, y 203 ingresados en UCI, 14 menos que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde desde la isla de La Palma, cuando son las 5 y 11 minutos aquí, las 6 y 11 minutos en la península, 6.000 evacuados, tercer día de erupción, un volcán que sigue echando lava, también ceniza que nos sigue cayendo encima. Va por rachas, ¿eh? Hay momentos de mayor intensidad, supongo que depende mucho del viento, cuando parece que realmente llueve literalmente la ceniza encima y en un instante te pones absolutamente perdido. Bueno, nosotros, Roberto Balduc, Elena Grandal y yo, tenemos la ceniza metida por todas partes, no solo en el pelo, en el cuello, por ejemplo. Roberto Balduc, que parece por aquí, bueno, en fin, se la puedo sacudir así a manadas, es impresionante, y la vas pisando, ¿no?, por todas partes. La ceniza es increíble, la ceniza que está desprendiendo, de repente el rugido del volcán, las explosiones y sobre todo pendientes de lo más peligroso de esa colada que avanza y avanza y ya está entrando en los municipios de esta zona al lado de la laguna donde yo me encuentro. Voy a subir otra vez, de hecho voy andando ahora mismo para volver otra vez a esa cumbre, es decir, a esa montaña de la laguna para tener una visión más amplia de lo que es el comienzo de ese río de lava que ya ha entrado y que ya está entrando en el barrio de Todoque. Así que, bueno, pues subo otra vez para la montaña para, como digo, tener una visión más amplia de cómo entra en el barrio esa montaña de lava, porque es una montaña de 6 metros de alto. Mientras tanto, Fernando, ¿con quién estás tú?
Mira, Pilar, yo estoy con Fernando y con el padre Domingo, son dos vecinos de aquí, de El Paso. Yo estoy en una terraza del Paso, tengo enfrente el volcán, parece de abrirse otra chimenea. Fernando, padre Domingo, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Eso que se ha abierto ahí ha sido otra chimenea o no?
Sí. No, es la misma, pero con distintas facetas.
Distintas facetas. Sí,
porque tiene muchas bocas y una sopla por una, otra sopla por otra.
Ya.
Porque son distintas bocas que con el tiempo se irán unificando.
Ya. Es que a media, es decir, ahora mismo tenemos una llamarada muy grande de fuego delante de nosotros y de vez en cuando a media colina del volcán aparece más fuego. Lo que tenemos delante es el volcán y el descenso que hace la colada hasta el mar. Podemos ver toda la bajada, es decir, el volcán en línea recta está del mar, pues no sé, a unos 500... No, más. ¿Cuánto?
Sí, 6-7 kilómetros.
6-7 kilómetros. 7 sí. Kilómetros en línea recta. Vaya cálculo que tengo yo de las distancias. Toda la zona esa ya está arrasada. Fernando, usted tiene... Desde aquí me parece que se ve su casa, ¿no?
Sí, exactamente. Podemos ver la casa, la segunda más cercana al volcán.
Ah, la segunda más cercana al volcán. Yo, sí. Bueno,
sí,
vamos, para que los que no lo estén viendo, que no somos, que son la mayoría, lo entiendan, es el volcán está a media sierra, baja toda la colada y entonces a la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Esa es la suya, Fernando, ¿no?
Exacto, esa es la suya.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora yo veo que se ha salvado, vista desde aquí. Ya no he visto nada más, no sé cómo está. Porque las cámaras de seguridad ya no transmiten, ya no dan señal y no sé cómo está.
¿Cuándo salió de la casa? ¿Qué estamos viendo, Fernando?
Pues salí el primer día de la erupción, salí bajo cascotes, con lluvia de fuego, sin que nadie nos avisara, nadie nos dijo que nos evacuara, nada. Salimos por nuestra cuenta, por nuestra iniciativa, pensando que aquel era el último viaje ya.
Ya, habían percibido el enjambre sísmico, había habido terremotos, es que ustedes tienen la casa prácticamente al pie del volcán.
Yo decía, algo tiene que ocurrir, pero claro, estaba viendo la televisión canaria y decían que el semáforo estaba amarillo,
ya,
que todavía no se podía evacuar, que ya avisarían con tiempo. Entonces, pues, en ese mismo momento hizo erupción el volcán y salió una imagen, salí fuera y el volcán estaba al lado. Y fue entonces cuando empezaron a llover cascotes, a llover fuego, esas primeras erupciones de ceniza y de piedras que hace el volcán.
Sí.
Y nada, tuvimos que salir corriendo, mi madre y yo, que ya ella es muy mayor, coger el perrito y marcharnos, porque...
¿Con lo puesto se marcharon qué?
Con lo puesto y el perrito.
Ya. ¿Y ahora dónde están alojados?
Ahora estamos alojados aquí en El Paso, en casa de unos amigos que nos han cedido su propia vivienda por unos días, claro.
Ya. Va a ser difícil que vuelvan ustedes ahí arriba, ¿eh?
Sí, va a ser difícil, por lo menos por ahora, aunque la casa no se la lleve el volcán en sí, pero va a estar muy dañada, va a ser prácticamente imposible, teniendo en cuenta que además es una casa muy antigua, de unos 200 años, o sea que ya...
Ya, no le dejan acercarse a la casa, claro.
No, nada. Allí quedaron mis animalitos, mis gallinas, los pajaritos, las ovejitas y demás... No les puedo hacer nada.
Ya.
No puedo llegar.
Padre Domingo, ¿hay muchas familias afectadas en la parroquia?
En la parroquia propiamente hay la zona de donde vive Fernando,
sí,
que sí les ha afectado algo en esa zona. Que le haya afectado directamente a la casa, creo que son unas 14 viviendas que se las haya llevado. Y afectadas por la repercusión de los cascotes y tal, pues toda la zona esa está afectada, ¿no? Y anoche, a partir de anoche, está afectado también la zona de aquí de Tacante, con la nueva boca y con la gente que tuvo que emigrar de ahí, pues anoche a toda carrera, por una nueva boca que se produjo a las 9:20 y sobre todo, pues fue a la carrera a ayudarles a salir con animales de anoche, fue más difícil porque... El domingo fue por la tarde y era de día.
Ya.
Ahora, anoche fue, entre las 9:30 y las 11 de la noche, fue una situación muy angustiosa. Además, la carretera estaba súper bloqueada por tanta gente que venía a ver por curiosidad la lava volcánica, y fue la cosa un momento difícil.
Yo lo que he visto esta mañana para el domingo es que muchas de las zonas a las que ha llegado la lava... Bueno, pues eran huertos, casas de explotación agrícola, decía usted lo de los animales. Claro, quien haya perdido eso, quizá haya perdido unos ingresos importantes, ¿no?
Sí, no solamente la zona agrícola, sino esto tiene una historia.
Sí.
Porque la mayoría, yo que viví el volcán del 49, que fue una situación muy difícil, de mucha pobreza, la isla no tenía agua, a terminar la guerra europea y la guerra española, y la situación era muy difícil. Estuvo 3 años sin llover, y entonces en esa época la mayoría de la gente que pudo se emigró a Venezuela. Y en Venezuela, normalmente la mayoría de los vecinos, pues les fue bien, trabajaron duro, les fue bien y trajeron, en los años 60, pues trajeron dinero, han hecho sus casas, compraron tierras o trabajaron sus tierras para plantar plátanos, viñedos, etcétera, etcétera. Y todo esto ahora la lava se lo ha comido en 24 horas.
Ya.
Y es no solamente el daño material producido actualmente, sino es una historia de lucha, de trabajo, de esfuerzo. de que han visto que desaparece, con todos los recuerdos y con toda la historia que tiene ese, esa realidad de hoy, que es una realidad próspera, pero que se partió de casi nada.
Padre, supongo que habrá tenido muchas conversaciones con mucha gente que hayan venido a buscar ayuda, que hayan venido a buscar consuelo. ¿Hay gente que está enfadada con Dios? ¿Ha crecido?
De momento están sobrecogidos. Ante esta situación no he visto gente realmente enfadada. Asustada, sí. Es lo que he notado, ¿no?
Ya. Fernando, usted está enfadado, asustado, está pensando en cómo vivir a partir de ahora, si esto se prolonga, si no puede volver a la casilla.
Yo realmente no estoy enfadado. ¿Cómo voy a estar enfadado con Dios? ¿Qué va?
¿Y la vida, rehacerla?
No lo sé.
¿Se emociona, Fernando?
Ahora no lo sé.
Y el padre Domingo le coge el brazo.
Yo tengo esperanza que si no, Dios nos va a ayudar a rehacernos y a fortalecernos. Estas son pruebas difíciles y Dios siempre, como refrán, de los males quiere ayudarnos a sacar bienes y ayudar a ser las personas pues menos egoístas, menos pensar en el presente y en acumular cosas, ya, para pensar más en lo pequeño que somos ante la naturaleza, ante Dios, que creemos que todos nos lo arreglábamos. La pandemia nos ha hecho ver que la ciencia no lo puede todo.
Yeah.
El incendio que tuvimos el otro día nos ha hecho ver que las fuerzas de la naturaleza son las que son y no podemos con ellas, aunque tengamos muchos medios. Y esto también nos ayuda a ver que la naturaleza es fuerte y somos pequeños granos en medio del ambiente.
Fernando,
y por tanto
asiente,
nos lleva a vivir un poco más confiando y fiando.
Ahora y Fernando asiente. Asiente,
sí,
Fernando.
Sí, es que no te puedes enfadar con Dios, es algo natural, es la naturaleza. Ya sabemos que vivimos sobre una isla volcánica, que corremos unos riesgos. Y bueno, estar a mi casa, pero si de aquí en adelante pues no la tengo, yo no puedo culpabilizar a nadie. Simplemente, pues es algo que tuve, ya no lo tengo. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios, muchísimas, porque salí con vida, mi madre salió con vida.
Ya.
Eso
es importante,
claro, es lo más importante. Y yo le doy muchísimas gracias. A pesar de todo, a veces puedes pensar, ¿y cómo puedes dar gracias? Pues sí, me permitiste salir de dentro de un volcán con vida.
Pues sí, porque la casa de Fernando, que la estamos viendo aquí, esa que la tenemos delante de nuestros ojos, es que está a un tiro de piedra, a un tiro de lava de este volcán. Padre Domingo, Fernando, gracias por haber estado con nosotros, gracias por no solo contarnos lo que está pasando en este pueblo, sino por esa presencia de ánimo, por esa resistencia al enfado, a la queja. Fernando, que ha perdido su casa, ha acabado diciéndonos que da gracias por lo sucedido. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes. Buena fortaleza para todos, que a mal tiempo hay que poner buena cara y a tirar para adelante, si poniendo todo lo que está en nuestra parte, que si ponemos lo que está de parte de los seres humanos, Dios pondrá el resto seguro.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a ustedes.
Pilar, este es el sorprendente testimonio y relato y testimonio de estas dos personas, de esos dos vecinos del Paso, que están viviendo esto de una forma muy particular, como acabamos de escuchar.
Fernando, que no tenía el micro abierto, como acabamos de escuchar atentamente, exacto. He vuelto a subir, como te decía, a la montaña de la laguna. Bueno, desde aquí verdaderamente es que es impresionante, porque el sonido del volcán es como que rebota aquí directamente en la falda de esta montaña, o no sé qué pasa, hay una especie de resonancia especial. Y entonces es sobrecogedor el panorama, porque no solo se ve ese volcán y esa llamarada que sale perfectamente visible, completamente roja hacia arriba. En la falda, por cierto, o sea, como de lo que es la boca principal, bueno, supongo que varias bocas, no sé si se han constituido ya en una, pero se ve una llamarada única. Pero sin embargo, abajo, unos bastantes metros por abajo, se ven como unas fumarolas de donde también sale humo. Puedo ver perfectamente desde aquí, de nuevo, lo que es la colada. La colada principal, esa colada, ese río de lava que sigue bajando y que se acerca, eso sí, muy, muy lentamente, pero efectivamente al barrio de Todoque, como llevamos contando aquí toda la tarde, ya desalojado. Y tengo muchas preguntas, y se las voy a hacer en primer lugar a Stavros Meletledis, que es geólogo, es doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional, que está también aquí en La Palma. Hola, Stavros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras, Stavros, en este momento? ¿En qué lugar de La Palma?
Bueno, ahora mismo hemos terminado las áreas que teníamos esta mañana. Estamos en el puesto de mando avanzado, que está ubicado en el centro de visitantes de la caldera del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
Stavros, hace como aproximadamente 3/4 de hora escuchábamos una explosión como más intensa, como más fuerte. ¿Es algo normal en una erupción de un volcán de estas características, que de repente haya explosiones un poco más fuertes?
Bueno, lo estamos diciendo desde el primer día, de la erupción. Un proceso eruptivo puede cambiar, puede tener muchas fases y podemos pasar de explosividad a tranquilidad, y sí se puede tener esa fase.
Hablábamos el otro día, Stavros, de que estáis muy pendientes, desde luego, de lo que es la colada, ¿no?
Disculpe, sí, estamos recibiendo una visita del ministro de Interior. ¿Me puedo llamar un poquito más tarde? Disculpe.
Vale, por supuesto, no falta ya más, muchas gracias. Luego, si no hablamos, gracias. Stavros Meletledis, llegaba el ministro del Interior. Pues Fernando Grande Marlaska, justo en este momento a ese centro de mando, así que bueno, pues le dejamos que le atienda, por supuesto. Me está escuchando Miguel Ángel Morcuende, jefe del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de La Palma, director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Intentaba hablar yo con Stavros Meletledis de lo que es, lo más peligroso ahora mismo, seguramente, de este volcán, que es la colada, ¿no? La colada que se extiende, la colada que sigue avanzando, que lo hace ahora muy lentamente ya, en esta jornada, que está a punto de entrar, desde luego, en los primeros edificios, ¿verdad?, del barrio que está al lado de la laguna, del barrio de Todoque, donde hemos estado también con los vecinos que cogían sus enseres. Es un barrio totalmente desalojado. ¿Cuántos desalojados hay en total en la zona del volcán?
Bueno, desde el inicio de las evacuaciones estamos calculando unas 5.700 personas.
Y en las últimas horas, ¿se ha preavisado a más vecinos de más barrios o municipios?
No, solamente tuvimos que evacuar ayer unas 40 viviendas en la zona de Tacande de arriba hasta la zona de Cheide. Y hemos evacuado unas 40 casas y no creo que sean muchos más de 100 vecinos.
Miguel Ángel, ¿dónde está ahora el mayor peligro? Es decir, ¿en qué están trabajando? ¿En qué están alertando a los vecinos? ¿Para que no vayan dónde? ¿Para que no entren dónde? ¿Cuál es su trabajo ahora mismo?
Bueno, nuestro trabajo es asegurar a las personas, es la seguridad de las personas. Lo único que estamos haciendo, por tanto, es montar un radio alrededor de la emergencia de 2 kilómetros en los cuales no puede haber personas que estén habitando. Esto lo hemos hecho, hemos desalojado los núcleos que previsiblemente iban a ser arrasados por la colada y que todavía pueden ser arrasados por la colada, en previsión de esa seguridad de la vida de las personas, que es mi primera obligación como director técnico, y además es un mandato de la Ley de Protección Civil. Esa es la primera. Dígame.
No, le decía que hasta el momento, precisamente, la buena noticia, ¿no?, al menos que sepamos, y usted tendrá noticia, claro, de primera mano, lo importante es que no hay ninguna pérdida humana, ¿no?, en toda esta catástrofe. Es decir, por lo menos, desde luego, la vida de las personas se ha protegido desde el principio, y en eso están.
Sí, en eso estamos. Nosotros también estamos detrás de salvar otras cosas y otros bienes. Por ejemplo, animales. Hay que también pensar en ellos. De hecho, desde la dirección de la emergencia se ha pensado en ellos y se colabora, entre otras cosas, con con la Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma para poder echar una mano en estos temas, ¿no? Tratar de impedir que la gente pierda su ganado. También animales domésticos. Hay que pensar también en animales domésticos y hay que permitir a las personas que puedan abandonar junto con sus animales domésticos, que son al final pues unos elementos también queridos por estas personas. Entonces, esa es la idea del plan de evacuación que se ha llevado a cabo entre las distintas administraciones. Se han integrado, bueno, cada uno de los planes de evacuación de cada una de las administraciones, y se ha hecho un plan de evacuación especial para esta emergencia que estamos viviendo en este momento. Y yo también tengo que congratularme de que no haya habido hasta el momento ningún fallecimiento, que para nosotros es lo, como decía al principio, lo más importante.
Pues Miguel Ángel Morcuende, jefe del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de La Palma, director técnico también de este Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. Le puedo transmitir que los vecinos, desde luego, con los que hemos hablado a lo largo de la tarde en este programa y a lo largo de todo el día, la verdad es que están agradecidos a, bueno, pues cómo les están echando una mano en todo. Así que se lo transmito porque es lo que nos, o al menos a mí, es lo que me han contado. Gracias.
Yo también tengo que agradecerle a los vecinos la colaboración, es muy importante. Así que también lo transmito a los vecinos mi agradecimiento.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues desde este lugar donde nos encontramos, Fernando, ahora vuelve a llover ceniza encima de nosotros. Lo decía yo antes, esto de la ceniza, no sé si es un problema del viento, no sé si es un problema también de dónde te pones en la situación con respecto al volcán, en qué zona, pero fíjate, hace un rato, cuando estábamos abajo, por decirlo así, de la montaña, en las calles de La Laguna, del barrio de La Laguna, apenas caía ceniza de arriba, y ahora mismo que estamos aquí arriba, estamos otra vez, bueno, tengo un coche aquí al lado que es gris plata y es prácticamente negro de la ceniza que hay. Nuestro aparato con el que estamos transmitiendo en directo desde La Palma, el Quantum que tiene Valduque, pues está también ahora mismo lleno de ceniza, el móvil, el cuaderno, nuestra ropa, en fin, la ceniza por todos lados, que es una de las sensaciones, bueno, desde luego que llamativa, ¿no? De lo que estamos viviendo desde luego esta tarde aquí, Fernando. Y bueno, has escuchado en directo, ¿no?, cómo estábamos hablando con Stavros Melet-Lidis, y en ese momento nos dijo que no nos podía seguir atendiendo porque llegaba justo el ministro del Interior.
Sí. Bueno, pues lo de la ceniza que estás contando tú, Pilar, nosotros ya nos hemos acostumbrado casi, ¿eh? Yo tengo ceniza por todos sitios. Bueno, vamos a seguir pendientes hoy y los próximos días de la evolución, porque esto no ha terminado. Quiero decir, esto no ha terminado. Sí,
me avisan que justo Stavros Melet-Lidis, geólogo y doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional, está otra vez atendiéndonos. Gracias, Stavros, por atendernos de nuevo.
Disculpen ustedes, por la interrupción.
No pasa absolutamente nada. Le decía que yo estoy ahora mismo en la montaña de La Laguna, con lo cual tengo una vista, la verdad, desde aquí, perfecta. Vamos, lo tengo aquí al lado, enfrente justo, no solo del volcán, sino de toda lo que es el río de lava. Hablábamos el otro día de que controlar ese río de lava es lo importante, es su prioridad ahora. Es decir, poder predecir a qué velocidad se mueve, por dónde se va a mover. ¿Qué me puede decir de cómo se está moviendo en las últimas horas?
Bueno, nosotros estamos haciendo unas simulaciones numéricas a través de definir, digamos, el rumbo que va a tomar ese flujo de lava. Hay que tener en cuenta que un flujo de lava tiene, para hacer ese cálculo de velocidad o para hacer ese cálculo de dirección, tiene muchas variantes dentro, puede afectarse de la pendiente del terreno, de lo que, cómo es el terreno, las casas que están delante, tuberías, la temperatura de la atmósfera. Entonces es, digamos, un tema bastante complicado, sobre todo la velocidad. En el caso de la dirección, pues las situaciones numéricas por ahora han aceptado. Se ve que el flujo de lava en general lo que hace es sigue la vaguada, sigue los barrancos, tiene que rellenar esas vaguadas para poder saltar a los lados, y todos esos datos de los modelos que barajamos pues lo tiene la dirección de Pevolca para mejorar, digamos, para para la gestión de la emergencia.
¿Cuál es la velocidad del río de lava en este momento?
Sí, eso le dije, que la velocidad es una, no una incógnita, sí es una variable, porque depende mucho del terreno, la pendiente, el material que hace que asimila la lava a su paso. Puede ser casas, puede ser material de suelo de la carretera que no estaba terminada, o simplemente sí, otras infraestructuras. No se puede definir una velocidad con exactitud, porque la lava puede cambiar, y sobre todo depende mucho de lo que del volumen que alimenta el cono por donde sale, ¿no? Quiero decir, esto es un trabajo que estamos haciendo en el campo con los técnicos también de Protección Civil y técnicos del PEVOLCA, y hay que esperar, o sea, hay que tomar muchas medidas para poder definir una velocidad media, aunque no es la velocidad, digamos, que me está preguntando. No se puede definir. Cuanto más lejos está el flujo, baja la temperatura, se frena, puede llegar una pendiente, puede saltar, puede caer de esa pendiente. No es un tema, digamos, no es un número para sacar tan fácil.
Comprendo. Yo estoy ahora, no sé si usted has tenido oportunidad en este tiempo que llevas también en la isla, de subir a una de estas montañas, tanto esta que estoy yo en la laguna o la de Toroque, que está justo al lado, pero de justo por aquí, entre esta vaguada, entre las dos montañas, es donde previsiblemente, creo, según comentan ustedes los expertos y también los vecinos de la zona que están observando todo el tiempo la lengua, pasará hacia el mar. Por estas plantaciones de plátanos que hay en medio, y además también, bueno, hay una zona de casas, todo hay que decirlo, aparte de bueno, pues algunos barrios por los que tiene que ir pasando. Hay, como yo calculo, ahora mismo puede haber hasta el mar todavía 7-8 kilómetros en línea recta. ¿Saben, hacen un cálculo de cuánto tiempo tardarán en llegar al mar?
Para poder hacer el cálculo tenemos que saber la velocidad. Tenemos la distancia, pero nos falta la velocidad, que le digo que no es constante. Fíjense que llevamos dos días y la lava no ha avanzado esa distancia. O sea, ni siquiera creo que no ha superado los 5 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, le repito que el definir ahora mismo la hora de la llegada, si se trata de eso, al mar, de repente puede parar la erupción y no tener ninguna llegada.
¿Eso podría ocurrir? ¿Podría ocurrir eso?
Sí, porque una erupción volcánica es un proceso muy complejo. Entonces, depende de muchísimas cosas. Depende del volumen de magma que tenemos abajo, depende del conducto que lo conduce hacia arriba. Dígame.
Ese volumen de magma tengo entendido que son unos 17.000, ¿no?, metros cúbicos de magma que habría ahí abajo. ¿Durante cuánto tiempo estaría saliendo? O, como usted dice, se podría parar en un momento determinado.
Primero, de lo que se ha estudiado en la volcanología, pues no tiene que salir todo este magma hacia arriba. O sea, que no hay que intentar, digamos, extrapolar y decir, si tengo tanto abajo, pues lo voy a tener arriba como flujo de lava o como ceniza o como fragmentos. Hay siempre un porcentaje que digamos queda en la profundidad, porque aquí la fuerza motriz de la erupción son los gases. Hemos tenido al menos 40, 35 horas de bastante actividad explosiva en esos gases, esas fuentes de lava que veíamos de 200, 300 metros, con las columnas que alcanzaron niveles de varios kilómetros, y lo que puede pasar es que de repente pues esos gases ya dejan de poder transportar el magma hacia la superficie y calmarlo todo, y a lo mejor no llega. No, ahora mismo podemos hacer estimar una llegada, pero es una probabilidad. Existe también la probabilidad de no llegar. Le digo que es un proceso tan complejo, que hay tantas variantes que interactúan entre sí, que puede cambiar a lo mejor el plano de la salida del material, se puede generar un tapón, puede cambiar el estilo de la erupción, porque si de repente viene un más magma, pues va a fragmentar, más gas, se va a romper el magma y vamos a tener menos lava afuera. O sea, hay muchas variantes que tenemos que tener en cuenta para entrar en una estimación de hablar de números absolutos.
Pues es desde luego esclarecedor lo que nos cuenta y desde luego la incertidumbre, por tanto, que realmente miden todos los parámetros, de eso se trata, de tenerlo todo medido, de poder intentar prever, pero que desde luego pueden pasar todavía muchas cosas, tanto no buenas como, por lo que me está contando, mejores, desde luego, y que hagan que el panorama no sea a lo mejor mucho más tremendo de lo que estamos viviendo. Stavros Meletlidis, geólogo, doctor en vulcanología del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Yo, si me permite.
Sí.
Si me permite, solamente voy a decir que ya durante esa erupción lo importante es que no hemos tenido ningún herido, ninguna víctima, que ya eso es lo más importante ahora mismo.
Desde luego que sí. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues es lo que estamos viviendo en directo esta tarde desde La Palma y también tenemos que irnos y acercarnos a otros consejos con nuestros oyentes y con Rosa Rosado. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Vamos y con línea directa, ¿no?
Sí, cuéntanos. Señora. Sí, en una playita, en una casa rural, siempre hay lugares mejores en los que estar, pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor y ese sitio es Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad y llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vámonos hasta La Palma. Las imágenes son impresionantes, son increíbles. Desde aquí, William Nazco es el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división. ¿Dónde está usted, presidente, ahora mismo?
2 kilómetros aproximadamente de donde fue la erupción.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Hay jugadores del equipo afectados directamente? ¿Han tenido que abandonar alguno su casa?
Sí, estamos preocupados porque el club lo componen muchos equipos de base y muchas familias, padres de muchos niños, sí están pasando momentos malos y muchas familias.
Porque claro, uno se va de casa y luego tiene que esperar y rezar para que la lengua no pase por ahí.
Sí, exactamente, es la incertidumbre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos, los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde, desde La Palma, cuando son las 5:45 aquí en las islas, aquí en la isla de La Palma, aquí frente al volcán de Cumbre Vieja. Hemos venido con Fernando de Aro. Fernando, se nos está acabando este programa. Son muchas emociones, hemos hablado con mucha gente. ¿Qué es lo que más te llevas dentro, ¿no? ¿Qué te ha impresionado realmente de todo lo que has visto, de lo que has oído, de lo que has escuchado?
Pilar, son muchas emociones, son muchas razones. Desde luego el volcán es impresionante, pero a mí lo que me ha impresionado, como siempre, es la gente. La resistencia, la falta de queja muchas veces. Acabo de hablar con Fernando, un vecino que tiene una casa al borde de la lava, y me ha dicho, mira, yo no me quejo, yo no estoy enfadado, yo estoy agradecido a poder haber podido salir con vida y haber podido sacar a mi madre de la casa. Me quedo con ese nieto que corriendo ha entrado en la casa de su abuela, una casa que se iba a llevar la lava, o que se puede llevar su lava, la lava, y que ha cogido lo que más estima la abuela, esa Virgen de la Candelaria, y me ha dicho con la voz quebrada: me llevo la Virgen de la Candelaria porque es la que nos puede proteger y porque mi abuela le tiene mucha devoción. Me quedo con eso, con la gente, con esa gente que, a pesar del infortunio, sigue dando gracias y se apega a las cosas que le ayudan a seguir viviendo, Pilar.
Pues sí, yo me quedo con eso también, como tú dices, con esta gente con la que estamos hablando esta tarde aquí en La Palma. Sentimientos encontrados de pérdida, de dolor. Ven que como efectivamente van a perder su casa, su modo de vida en muchos casos, y otros que te dicen, bueno, saldremos adelante, costará, pero efectivamente saldremos adelante. Fíjate, en la fuerza de la naturaleza, es que es todo muy curioso hasta cierto punto. Tengo enfrente el volcán con esa fuerza inmensa que emana de la tierra, ¿no? Hasta cierto punto monstruosa, pero si me giro hacia el otro lado, tengo el mar inmenso ante mí, desde esta montaña, un mar, por cierto, en calma, un mar ahora mismo con un color casi plateado. La verdad es que es una maravilla observar el mar desde aquí, un mar especialmente tranquilo, donde, por cierto, me llama la atención que no se ve ninguna embarcación excepto una. Entiendo que es una embarcación de salvamento marítimo, porque la zona marítima también, donde está previsto además que acabe llegando, no se sabe si antes o después, el río de lava, pues lógicamente también está perimetrada, también está protegida. José Antonio Conde es el capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, de la Dirección General de la Marina Mercante. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es ese perímetro? ¿Cuál es esa protección? ¿Cuál es ahora mismo la situación en el mar?
Pues desde el propio día de la erupción ya se estableció una zona de prohibición temporal de la navegación en la zona del litoral que desde el Pevolca nos han dado como más probable de llegada de la lava al mar, y desde ahí hemos, en la última modificación, hemos puesto una zona de prohibición de navegación hasta las 2 millas de la costa. Viene a ser más o menos desde un poquito más al norte de la playa del Guirre, que es donde en principio parece que puede ser, lo que nos dicen los modelos, que pueda llegar la lava, hasta Puerto Naos, porque también hay algún modelo que llega, que está un poquito más al sur.
Uh-huh. Es justo la zona, José Antonio, que estoy viendo yo en este momento, desde esta montaña de la laguna. Estoy viendo justamente esa zona, y el único barco que veo, creo que hay dos, pero el único barco que veo, entiendo que es uno de los suyos, es decir, del salvamento marítimo.
Efectivamente, nosotros hemos movilizado el remolcador de altura Punta Salinas, que su base está aquí en Santa Cruz de Tenerife, y también hemos movilizado la Salvamar Adara que tenemos en Salvamar Alfar que tenemos en Santa Cruz de La Palma, para hacer una vigilancia y un control de ese perímetro que tenemos con prohibición temporal. También tenemos la colaboración muy cercana, como siempre, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que colaboramos mucho con ellos y la verdad es que están prestando un servicio muy, muy importante en la zona previniendo pues que cualquier embarcación o el tráfico marítimo o embarcaciones de pesca que puedan operar, pues que no estén por aquella zona donde estimamos que hay un riesgo mayor de contacto de la lava con el mar y los riesgos inherentes que esto puede conllevar.
Y que todavía no sabemos cuándo ocurrirá, pero como vemos está todo previsto, protegido también el mar, igual que está protegida la tierra, al menos las personas, porque obviamente lo que no se puede es mover las casas, ¿no?, cuando están en medio del río de lava. José Antonio Conde, capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife y de la Dirección General de la Marina Mercante, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho: en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La Tarde.
Con
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La foto que me ha llamado hoy la atención no está en ningún periódico ni en internet, está en mi móvil, la he hecho yo. Tiene como protagonista una palmera esbelta, frágil, una palmera más alta que una casa, con un tronco muy estrecho, un tronco imposible. ¿Cómo se puede sostener tanta vida con una columna tan fina? La copa de la palmera se prodiga, se desparrama sin cálculo. Saluda a marineros que navegan cerca. Saluda a los hombres con sombrero que miran el desastre y callan, que no acaban de darse cuenta o que no acaban de saber cuál es la dimensión del infortunio. Detrás de la palmera se desata el infierno. Lenguas de fuego se burlan del cielo y de la vida. Lenguas de fuego, piedras incendiadas escupen una furia vieja, una furia negra, una furia sucia, una furia que quiere sembrar y siembra la destrucción. La palmera, serena, anticipo del paraíso, ya ha vencido. Cuando el cielo está oscuro, cuando el cielo está negro por el humo, cuando no se ve el sol, cuando este fuego que sale de la tierra parece querer arrasarlo todo, la palmera, anticipo del paraíso, la palmera, la vida, serena, ya ha vencido. La palmera siempre permite que el día que llega, que el día que está por llegar, anuncie un bien que va a nacer.
Desde la montaña de La Laguna, al sur de La Palma, con el mar a un lado, con el volcán a otro y con una última hora, 500 turistas tienen 15 minutos para salir de Puerto Naos, un barrio turístico. Otras 200 personas residentes también tienen que salir, como decimos, se les está avisando que tienen que hacerlo ya, que tienen 15 minutos solamente para salir. Son las evacuaciones que se suceden. Hemos vivido en directo en esta jornada, en esta tarde especial que hemos hecho desde La Palma, el desalojo de Todoque. La Laguna, de momento, los vecinos están preavisados pero tranquilos, todavía en sus casas, ese barrio, y sin embargo, como decimos, en Puerto Naos, 500 turistas y 200 residentes están saliendo ya. Pues desde aquí, desde esta montaña de La Laguna, con unas vistas increíbles del mar, de un mar en calma, pero con el volcán expulsando lava a mi espalda y con esa lengua que a su paso, ahora lento, pues sigue arrasando con todo y que pasará por aquí, camino del mar, y se llevará cultivos que son sustento de muchas familias. Así que con esa gente, como decía Fernando, que es lo que nos llevamos de aquí, con la emoción, porque la hemos sentido muy de cerca, y con el abrazo inmenso de todo el equipo de la tarde para toda esta gente de La Palma.
El juez del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza ha citado en calidad de investigada a la exministra socialista Arantxa González Laya por la llegada a España de Brahim Ghali el pasado 16 de abril. El controvertido viaje del líder polisario a nuestro país supuso un importante incidente diplomático con Marruecos, que respondió de forma intolerable, aumentando la presión migratoria sobre nuestras fronteras y dejando a miles de compatriotas literalmente abandonados a su suerte. El jefe del gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, admitió ante el propio juez que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Ghali con identidad falsa y saltándose cualquier control para que fuese hospitalizado y atendido por COVID. Por eso el juez investiga los posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras en los que podría haber incurrido la exministra González Laya. Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, la imputación es relevante y sirve para recordar que un gobierno democrático no puede hacer lo que le venga en gana y que el respeto de las normas y protocolos es una cuestión fundamental. No es la primera vez que el gobierno de Sánchez actúa así, ni la primera que la justicia le saca los colores. Esperemos que el nuevo bochorno sirva para entender que el buen gobierno implica aceptar los cauces que establece la ley, más allá de intereses y oportunismos.